Buenos días, OMH. Parece que en Navidad se alivian tensiones, se cierran guerras, como lo ocurrido ayer entre Estados Unidos y Cuba, y es que ambos países han dado los primeros pasos para la reconciliación política y económica tras 53 años. Histórico este hecho que pretende combatir las barreras ideológicas. Obama busca una Cuba más próspera y libre, y aunque él solo no puede levantar el embargo cubano porque necesita la aprobación del Congreso, sí que ha propuesto algunas medidas unilaterales. De la misma forma, Raúl Castro ha planteado una serie de temas sobre los que se debe entablar una conversación por las numerosas diferencias entre ambos para así ayudar a normalizar sus relaciones. Mientras que líderes cubanos se han mostrado a favor del levantamiento del embargo, los grandes magnates norteamericanos se oponen a lo que puede ser una fuente de negocio en una Cuba abierta al capitalismo. Textualmente, y es que en nuestro mundo lo único que prima, los únicos intereses que hay son económicos. De momento, un gran paso esperanzador que debe quedar marcado como el inicio de la estabilización y, por qué no, del fin del acoso. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Jueves 18 de diciembre tendremos un tiempo con estabilidad atmosférica y cielos despejados. Temperaturas en ascenso, alcanzaremos una máxima de 19 grados. minutos de la mañana y, como siempre, comenzamos con las noticias de la universidad. La UMH celebra hoy la tercera sesión del seminario del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El graduado social José Burgos impartirá la charla a la 1:00 p.m. en la sala plató del edificio Innova del campus de Elche. Asimismo, la actividad podrá visualizarse de forma simultánea en el aula 2.6 del edificio La Galia del mismo campus.
La oficina ambiental de la UMH ha organizado una jornada sobre productos ecológicos. Las integrantes de la asociación Biocamp d'Elx, Rosario Ortiz y Silvia Queijas, impartirán la ponencia hoy a partir de las 7:00 p.m. en el aula 0.1 del edificio Altavix del campus de Elche. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.
El Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha organizado una conferencia sobre el origen y la evolución del lenguaje humano. Las charlas tienen lugar hoy a partir de las 10:30 a.m. en el Salón de Actos del edificio Ramón y Cajal del campus de Sant Joan d'Alacant.
Nosaltres, 30 anys del Estatut d'Autonomia, es el título de la exposición que acoge hoy la UMH. La muestra se inaugurará a las 12:00 a.m. en la Sala Espai Cultural Obert del edificio Altavix del campus de Elche. La exposición podrá visitarse hasta el 23 de enero. El horario de lunes a viernes será de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
La Delegación General de Estudiantes de la UMH invita a la comunidad universitaria a una chocolatada con motivo de la Navidad. El acto tendrá lugar hoy a partir de las 11:00 a.m. en el vestíbulo del edificio Altavix del campus de Elche.
La radio de la Universidad Miguel Hernández premiará al mejor disfraz, canción navideña versionada y mensaje navideño que se presente al concurso Express Radio UMH en Navidad. Estos premios se conceden hoy durante el transcurso de una programación especial que se emitirá en directo de 10:05 a.m. a 2:10 p.m. desde el edificio Francisco Javier Balmis del campus de Sant Joan d'Alacant. Más noticias en el panorama nacional. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viaja a Bruselas. Ana López.
Buenos días, UMH. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viaja hoy a Bruselas para participar en la última reunión que celebrará este año el Consejo Europeo y en la que pedirá aumentar las medidas contra el fraude y la evasión fiscal, así como agilizar las inversiones del denominado Plan Juncker. Rajoy ya ha dejado claras sus intenciones en esta cumbre con una carta que ha enviado al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que, entre otras iniciativas, insta a luchar de forma decidida contra los paraísos fiscales y a abogar por un código de buenas prácticas en el ámbito de la fiscalidad.
Además, la Audiencia confirma la prisión de Granados por la Operación Púnica.
La Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión a Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño, por su implicación en la Operación Púnica, la red corrupta en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La sección cuarta de lo penal ha desestimado el recurso de Granados contra su ingreso en la cárcel, al entender que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A Granados se le atribuye formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo contra la hacienda pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.
En el panorama internacional, noticia histórica. Estados Unidos y Cuba retoman sus relaciones económicas y políticas. Nos lo cuenta Florencia Ziganda.
Uno de los últimos muros de la Guerra Fría empieza a desmoronarse. Estados Unidos y Cuba han dado los primeros pasos para la normalización de sus relaciones diplomáticas. Washington, además, ha adoptado unas nuevas medidas para suavizar el embargo económico a La Habana. Tras casi 56 años de hostilidades y retórica política, Washington y La Habana han dado un giro de 180 grados. Estados Unidos volverá a tener embajada en La Habana y aunque no hay un calendario concreto para las medidas de apertura entre ambos países, el embargo queda prácticamente desbaratado.
Y otra noticia destacada en el ámbito internacional, las FARC declaran un alto al fuego indefinido en Colombia.
Como estaba previsto, las FARC hicieron un anuncio para que el proceso de paz recobrara credibilidad en el país. La tarde del miércoles, los delegados de la banda terrorista en Cuba decretaron un alto al fuego unilateral con carácter indefinido. En el pasado lo habían hecho para el periodo navideño, pero siempre con fechas de inicio y terminación. En esta ocasión no tiene plazos. La decisión de no realizar más atentados criminales entrará en vigor a las 12:01 del 20 de diciembre de 2014. Si para ese momento ya hay dispuesto uno de los organismos que deberá supervisar su cumplimiento.
Empezamos las noticias locales por Elche.
Las obras del alcantarillado de Peña de las Águilas empezarán en marzo de 2015.
El ayuntamiento lanzará una campaña escolar para concienciar sobre el respeto a la mujer.
En Orihuela.
Finalizan los trabajos en las calles San Cristóbal y Augusto Pescador.
Y acabamos en San Joan d'Alacant.
Compromís de San Vicent y de San Joan se reúnen para tratar el proyecto del Servicio Público de Transporte.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Florencia, gracias Ana y nosotros continuamos con prensa. ...9:36 de la mañana y continuamos para hacer el repaso a las portadas de hoy. Jesús Fernández, buenos días de nuevo.
Buenos días Marina, buenos días de nuevo.
Cuba y Estados Unidos.
No podía ser de otra forma, día histórico el de ayer y solamente puede ser el principio, ojalá sea el principio de una nueva Cuba, ¿no? Si te parece hacemos un repaso a cómo han valorado las portadas esta noticia. El diario El País titula Estados Unidos y Cuba abren relaciones. Ambos países contarán con embajadas. Obama cree que el embargo ha fracasado. El Papa medió en los contactos. Además, un canje de presos eliminó el último obstáculo.
Yo creo que la liberación por parte de Cuba de Alan Gross y de Washington, de los tres espías cubanos, ha sido lo que ha dado pie a que puedan normalizar las relaciones. También la figura del Papa ha ayudado mucho.
Sí, esas reuniones que han mantenido el Papa y los presidentes en Canadá, en el Vaticano, creo que han sido determinantes. Y vuelvo a repetir, espero que sea el inicio de una nueva Cuba. Y bueno, ayer curiosamente la abuela de una amiga cubana, que está curtida en el tema, le preguntaron si estaba contenta por el desbloqueo a Cuba y dijo que no, que todavía no, que estará contenta cuando los cubanos puedan votar libremente.
Todavía queda mucho por hacer. Algunos diarios lo califican como el fin de la Guerra Fría en América,
sí, sí.
Pero todavía pues hay un largo camino que hay que conseguir.
Por eso digo que el de ayer espero que sea la primera piedra y por fin podamos convivir en paz, especialmente esos dos países. El Mundo, por su parte, Estados Unidos y Cuba derriban su muro. Memorable discurso de Obama en el que ofreció una nueva relación sin olvidar la libertad de los cubanos. Raúl Castro, a la misma hora, habló de mejorar los vínculos entre los pueblos a pesar de las diferencias. El Papa Francisco ha tenido un papel esencial en el comienzo del fin del embargo y en la liberación de Gross, como adelantabas antes. Margallo, nuestro ministro, aplaude el pacto porque, si se respeta la democracia, abrirá un futuro mejor para Cuba.
Es como un paso esperanzador. Ya Castro decía ayer que bueno, tienen que poner sobre la mesa, a debate, muchas cuestiones sobre las políticas y economías que son diferentes. Pero bueno, como hemos dicho, es el inicio de lo que se puede hacer. Yo creo que es un paso muy importante después de casi medio siglo.
Sí, y además esta mañana escuchando la radio estoy de acuerdo con uno de los que comentaban esta noticia, y es que Raúl Castro quería hacer esto él, ¿no? Yo creo que no es la misma Cuba que la de Fidel Castro, y tarde o temprano iba a pasar, y creo que Raúl Castro quería hacerlo él, pues quizá para la historia, ¿no? ABC refleja una foto, tamaño póster, de Obama de espaldas hablando por teléfono, pero no es una posición cualquiera. Titula ABC que es una imagen para la historia, y es el presidente Obama hablando por teléfono con Raúl Castro antes de ayer desde el Palacio Oval. Titula ABC la noticia, Estados Unidos se abre a Cuba, restablecen relaciones tras 18 meses de contactos secretos alentados por el Papa. Desde luego, si esto es así, el papel que ha desempeñado Francisco pues deja de nuevo en un muy buen lugar al nuevo pontífice.
Es un paso histórico, pero también hay que tener en cuenta que no todos, como he comentado en el editorial, los magnates o los grandes empresarios de Estados Unidos están de acuerdo en levantar el embargo a Cuba, como por ejemplo Rubio, si no recuerdo mal.
Sí, y ya no solamente los grandes empresarios, sino incluso muchos políticos, muchos senadores, no estaban de acuerdo con la jugada de Obama. Bueno, quizá prime más sus intereses que un nuevo mundo, ¿no?
Eso siempre.
La Razón titula «Y ahora Cuba libre». Obama y Castro abren una nueva era para normalizar sus relaciones 53 años después del bloqueo. El presidente de Estados Unidos y el de la isla anunciaron un acuerdo histórico que permitirá la apertura bancaria y dará luz verde a los viajes. El Papa Francisco jugó un papel fundamental en las conversaciones secretas en Canadá y el Vaticano durante 18 meses. La foto que lleva hoy La Razón, bueno, se puede decir que es mala, pero bueno, quizá ingeniosa es, ¿no? Porque es una televisión donde está Raúl Castro y titula «Un cubano viendo el discurso de Raúl Castro desde un bar de La Habana». Otro punto de vista quizá de la noticia. Diario La Vanguardia, por su parte. Estados Unidos y Cuba anuncian el final de su Guerra Fría. Barack Obama y Raúl Castro restablecen relaciones diplomáticas y abren una nueva etapa. La mediación del Papa, clave para el deshielo después de 53 años de ruptura.
Sin duda, esta noticia internacional pues es la que ha acaparado todos los periódicos por su gran relevancia, pero también tenemos otra, Jesús.
Sí, por ejemplo, el diario El País. Claro, esta noticia ha quedado tapada por el notición de Estados Unidos y Cuba, pero lo adelantamos antes en informativos. Es también muy importante y esperemos también que sea el primer paso hacia una nueva Colombia en este caso. Y es que la guerrilla colombiana de las FARC declara un alto al fuego unilateral indefinido. Más cosas en El País, que hoy pues su portada está plagada de noticias internacionales, y es que Rusia entra en pánico por temor a un hundimiento económico. La población gasta en masa ante la depreciación del rublo. Putin estudia un cambio de gobierno para atajar la crisis. En El Mundo, por su parte, noticia política, Montoro perdona los intereses de las comunidades autónomas en el año electoral. Cataluña y nuestra comunidad, la Comunidad Valenciana, son, por tanto, las más beneficiadas. La Razón quiere destacar, en otro orden de cosas, Cataluña. Y es que, según este diario, el clan Puyol suma ya 18 delitos con penas de hasta 90 años de cárcel. Oriol, investigado por tráfico de influencias en la ITV, declarará en enero de nuevo por cohecho.
Siguen saliendo asuntos turbios. Parece que esto nunca cesa.
Sí, y bueno, me estoy imaginando a Puyol, al padre del clan, en la cárcel 90 años.
No sabemos cuánto durará. Pasamos a portadas locales.
Sí, empezamos, si te parece, por el diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche. Tres noticias destacadas. La primera de ellas: el gobierno no ayudará a los cultivos de uva y olivos dañados por la sequía. El Ministerio de Agricultura dice que son seguros los que deben compensar por los árboles muertos. Foto de noticia, 5 columnas. Cubanos viendo la retransmisión del discurso de Raúl Castro, todos somos americanos, es lo que dijo Barack Obama. Histórico anuncio de Obama y Castro que pone fin a más de medio siglo sin relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Declaración que hizo en español después de hacer todo el discurso en inglés.
Así es. Una noticia política de nuestra comunidad: el Partido Popular de la Comunidad Valenciana alaba a Ricardo Costa como ponente de una ley un día después de expedientarlo. Así somos. Y el día en información, su edición de Elche y Baix Benalopó: las exportaciones de calzado crecen en 9 meses, un 15% y baten todos los récords. Y acabamos con una noticia deportiva: Anguís explica su cambio a Las Peñas. El ex vicepresidente del Elche informa de su proyecto a los aficionados. El Elche juega hoy Copa contra el Valladolid y si gana se enfrentará al Barcelona.
No sé yo qué será mejor, ganar o perder. En enero esperarían 3 partidos. Complicado el desgaste que puede generar.
Sí, sí. Estoy contigo. No sé qué es lo que más le conviene al equipo de Escrivá.
Pues muchísimas gracias, Jesús, por el repaso de las portadas de hoy. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 18 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y también en Alicante, en la sede de la cadena COPE, de 9 y media a 2 de la tarde.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, por la mañana de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9.
Y recuerda que donar sangre es compartir vida.
Hola, soy Carlos Bartual.
Y yo, Marina Mancebo.
Y os deseamos una feliz Navidad.
Y un próspero año nuevo.
Ho, 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 ho.
Venga, Carlos, déjate el vino.
Venga, vale.
...9:45 de la mañana... ...seguimos con cine... ...último programa de la temporada... ...yo creo que hoy nuestros chicos... ...Marcos García y Rebeca Cuenca... ...nos traen algo especial... ...muy buenos días...
...buenos días Marina... ...sí, después de la habitual... ...los habituales estrenos y el top 5... ...tendremos la entrevista que prometimos...
...buenos días Marina...
...pues os parece... ...comenzamos con los estrenos de esta semana...
...ayer, 17 de diciembre... ...se estrenó El Hobbit... ...La Batalla de los Cinco Ejércitos... ...Peter Jackson en la dirección... ...en la interpretación los actores... ...Evangeline Lilly, Orlando Bloom... Kate Blanchett y Lee Pace. Es la tercera entrega de la trilogía. La compañía desató una fuerza malvada en el mundo cuando reclamaron su patria al dragón Smaug. A medida que el mal se cierne sobre su creciente conflicto, las razas de los enanos, los elfos y los hombres tienen que decidir si unen sus fuerzas o se abandonan a la destrucción. Bilbo tiene que luchar por su vida y la de sus amigos en la épica batalla de los cinco ejércitos, mientras el futuro de la Tierra Media pende de un hilo.
Además del estreno de ayer, el viernes, como siempre, tendremos estrenos. Comenzamos por Big Hero 6. Los directores son Chris Williams y Don Hall. Es una aventura de dibujos animados, de comedia y acción. Hiro Hamada es un brillante prodigio de la robótica, que se encuentra atrapado en una trama criminal que amenaza con destruir la tecnológica ciudad de San Francisco. Con la ayuda de su compañero más cercano, un robot llamado Baymax, Hiro une sus fuerzas con un equipo de primerizos luchadores contra el crimen en una misión para salvar su ciudad.
Y tenemos otro estreno, en tercera persona. El director es Paul Haggis y los actores son Liam Neeson, Mila Kunis, Adrien Brody, Olivia Wilde y James Franco. Es una película sobre tres historias de amor interrelacionadas que suceden en tres ciudades diferentes, Nueva York, París y Roma. Un escritor neoyorquino acaba de separarse de su esposa. Se encuentra en París y mantiene una relación bastante problemática con su amante. Una madre neoyorquina niega tajantemente ser la responsable de un accidente que casi le cuesta la vida a su hijo. El padre del niño intenta que culpen a su mujer de negligencia para conseguir la custodia del niño. En Roma, un empresario estadounidense se enamora de una gitana. Se involucra hasta tal punto en esta relación que toma parte de la liberación de la hija de su amante, a la que ha secuestrado un mafioso.
Pues con estos tres estrenos vamos al top 5.
En el puesto 5 tenemos Ouija.
En el 4, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 1.
En el puesto 3, Los Pingüinos de Madagascar, la película.
En el 2, Mortadelo y Filemón, contra Jimmy el Cachondo.
Y en el puesto 1, Exodus, Dioses y Reyes.
Bueno, Marcos, cuéntanos lo que teníamos preparado para hoy.
Sí, pudimos entrevistar a Borja de Benito, que es el responsable de comunicación de la Fiesta del Cine, además, bueno, que se integra dentro de la Federación de Cines de España. Entonces hemos sacado pues los cuatro cortes para mí más destacados a partir de lo que podemos quizá debatir o dar nuestra opinión al respecto.
El responsable de comunicación de la Federación de Cines Españoles no dudó en afirmar que no se pueden interpretar los datos de la Fiesta del Cine mirando al global del año. Pese a la buena acogida de esta iniciativa, afirma que no las condiciones son muy relevantes en este caso.
Estamos convocando a todo el mundo a que vaya tres días a un precio muy agresivo a ver películas en los cines con una campaña de marketing detrás muy importante. Sí. Entonces hay que verlo como eso, ¿no? Esto no se puede mantener durante todo el año. Lo que demuestra la Fiesta del Cine es que la gente tiene ganas de ver cine en pantalla grande, pero también demuestra que hay un porcentaje muy alto de esa gente que viene a la Fiesta del Cine que tiene una sensibilidad muy fuerte al precio.
Borja de Benito cree que para los cines sería una ruina poner siempre el cine a 2,90 euros. Además, considera que hay ofertas y esfuerzos por parte de los cines para que todo el mundo pueda asistir a ellos. Nos explica la diferencia entre la acogida de los miércoles al cine y de la Fiesta del Cine.
Es tan sencillo como que lo que te comentaba antes de que no puedes extrapolar el éxito de tres días a todo un año. La diferencia básicamente entre la Fiesta del Cine y el miércoles al cine es que en Fiesta del Cine concentramos la demanda en tres días. Es decir, la gente sabe que tiene que ir al cine esos tres días y que en tres días se acaba, no hay más. Sin embargo, miércoles al cine, los espectadores saben que son todos los miércoles del año, y ahí ya entra el factor de elección. Uh-huh. Es decir, yo iré cuando la película me interese, valga 3,90 o valga 9.
Sí.
Y es que realmente es mucho más importante el atractivo que ejerce una película sobre el espectador que el precio de la misma. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Ocho Apellidos Vascos. Ocho Apellidos Vascos ha reventado la taquilla española y la mayoría de los espectadores fueron pagando 9 euros.
Preguntando por el comportamiento de unos espectadores que acuden en masa a ciertas proyecciones, mientras otras quedan vacías, De Benito apunta a la publicidad.
Puesto de marketing. O sea, realmente las grandes medios americanas tienen una capacidad de marketing muy superior a cualquier productora distribuidora europea, ya no solo española, sino europea. A la gente pues le bombardean con spots en los cines, en las televisiones, cuñas en radio, en la exterior, y al final es lo que a la gente le llega, entonces la gente quiere ir a lo que le reclamen.
Además, apunta a que debido a este tipo de ventajas hay películas que interesan y otras con las que los cines se quedarían sin espectadores.
Eso está claro, pero tú ten en cuenta que aquí el público es soberano y el público es el que manda y el público es el que demanda lo que quiere ver y lo que no quiere ver. Lo que no podemos hacer es ir contra el público y contra los gustos del público. Yo creo que lo que, más que pensar en qué pueden hacer los cines, yo creo que lo que hay que pensar es cómo podemos mejorar la distribución de esas películas.
Sí, sí.
Cómo podemos mejorar la promoción de esas películas, porque sí que es verdad que salen con muy pocas copias al mercado y una película que salga con 40 o 50 copias al mercado es una película que no existe, básicamente. Uh-huh. ¿Cómo pueden apoyar más las televisiones a este tipo de películas? ¿Cómo pueden apoyar más los medios de comunicación o a través de los festivales y a través del ministerio? ¿Cómo se puede apoyar a estas películas? Pero realmente luego la última palabra la tiene la gente.
Todos estos temas que ha tratado de Benito, pues ya los hemos ido comentando a lo largo de esta temporada. Son cosas que, por ejemplo, la cuestión de la fiesta de cine, si condensas en 3 días, es cierto que toda la gente tiene que ir al cine esos 3 días. Si todos los días tuvieran ese precio, pues es verdad que no se llenaría, pero tampoco la solución es dejar los elevados precios que tenemos ahora. ¿Qué pensáis vosotros?
Claro, Marina, yo iba a comentar que creo que Borja de Benito cuenta cosas que son interesantes. Algunas cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que estoy menos. Es verdad que puede ser cierto que a 2,90 euros no fuera rentable el cine constantemente, pero como tú dices, hay un punto intermedio, ¿no? Yo no sé lo que opinas, Rebeca, pero yo sobre todo no estoy de acuerdo con el tema de que comentaba al final, de que hay ciertas películas como que no interesan o que el espectador es soberano. Yo es lo que le decía al repreguntarle, porque le repregunté bastante sobre esto. No creo que sea comparable porque no se le da siquiera la oportunidad de llegar. Es decir, hay películas que no es que compitan y pierdan, es que no compiten directamente.
Claro, pero es una cuestión de publicidad. O sea, esas películas, al no estar financiadas por grandes productoras, no tienen dinero, no pueden pagar grandes campañas de publicidad como pueden pagar otras películas que se lo financie Mediaset, Televisión Española, A3 Media. No es que no interesen al público, ni que el público sea soberano ni nada de eso, sino que no tienen capacidad de darse a conocer. No es que si una persona va a ver, por ejemplo, Magical Girl, que es el eterno ejemplo aquí.
Sí, el ejemplo claro de cine independiente que, bueno, a nosotros nos gustaría ver, o yo creo que incluso a un público más inmenso de lo que se puede pensar le gustaría, pero no llega.
Claro, no es que a la gente vaya al cine, se sienta a ver la película y no diga, madre mía, qué película tan buena, sino que no son capaces de saber que esa película está en cartelera, porque no se ha publicitado ni en vallas publicitarias, ni en televisión, ni en nada.
Porque en muchos casos es que ni está en cartelera.
Claro.
Es que hemos puesto muchas veces el punto de debate en la publicidad. Parece que una película sin publicidad no es nada. El apoyo de esas grandes televisiones privadas, yo creo que les da un punto de auge importantísimo.
Uh-huh. Claro.
Y con esto también el eterno ejemplo de 8 apellidos vascos. Que yo aquí no creo que sea el éxito de 8 apellidos vascos la calidad o la innovación increíble de la película, sino la tremenda campaña publicitaria que se ha hecho y ha conectado con la gente. En cuanto al precio, yo insisto, igual 2,90 euros no es lo adecuado, pero es verdad que sigue siendo caro el precio normal que hay, sin ningún tipo de descuento.
Es cierto que existen ofertas, por ejemplo, para jubilados, parados y estudiantes ya no son 8 euros, sino que son 6. Me sigue pareciendo excesivo, sobre todo si te gusta mucho el cine y quieres ir bastante, y como en nuestro caso tienes un programa de cine y tienes que ir para dar un buen producto al oyente. Pero también hay ofertas, por ejemplo, los miércoles vale 3,90. De 2,90 de la fiesta del cine a 3,90 es 1 euro. Tampoco creo que sea descabellado pagarlo.
Yo recuerdo un reportaje que he realizado sobre cine y al ir allí a preguntar y hablar con la gente me decía que aprovechaba los jueves con una tarjeta que tienen los cines ABC de Elche pues para poder ir a las salas por 4 euros.
Claro.
Que es esa opción o la alternativa que tienen de a quien le gusta el cine pues poder ir todas las semanas por 4 euros.
Pero también existen ofertas, pero tampoco son muy buenas para todo el mundo, porque tú eres una familia y sois 4, tu marido, tu mujer y 2 hijos, y quieres ir al cine, pero no puedes ir los fines de semana porque vale 8 euros y te acabas gastando 30 euros, pero tampoco puedes ir un jueves porque los niños tienen que ir al cole y no vas a estar llevándolos de aquí para allá, necesitan una estabilidad, entonces tampoco es...
A mí me gustaría, para cerrar esta sección que hoy hemos hecho un especial de cine, puedes abrir todos los micros y preguntar pues por una película recomendada para las vacaciones. Ana López, Jesús Fernández, los tenemos aquí también. ¿Qué película recomendarías para estas vacaciones?
Yo al menos, bueno, dado que son fechas navideñas, que los niños no tienen colegio, pues oye, ¿por qué no? La de Big Hero, ¿no? Además, la dice Borja que sí, con el pulgar. Nah.
Te puedes llevar a tus sobrinos a verla, ¿no?
Pues a lo mejor me lo llevo. Además, hace poco fui al cine y vi el tráiler y, oye, pues es divertida, a pesar de ser de dibujos y tal. Pero también recomiendo, como no, la Magia, la Luz de la Luna.
Me has quitado.
De Woody Allen, sin duda.
Borja dice que 8 apellidos vascos en el Odeón. Yo tengo que decir, ahora que estáis aquí todos, que la van a echar en el Plus estas vacaciones.
¿Y la vas a ver?
Y la voy a ver por
bien,
fin.
Bien, por fin.
No me lo creo. No me lo creo.
Ese día yo creo que haré una foto y os la pasaré
sí,
a todos
para
que sea memorable.
Pues yo recomiendo una que se estrena el 25 de diciembre, justo el día de Navidad, que es de la actriz Macarena Gómez, que entrevistamos en Días de Radio, yo siempre metiendo ahí la cuñita, y hace una interpretación bestial y la recomiendo firmemente.
Además, también ahora es justo la época de que en todas las televisiones, a la hora de la siesta, los sábados y los domingos a las 4, nos pongan películas navideñas, y aunque sean las típicas y de hace un montón de años, a mí me gusta sentarme en el sofá y ver una de esas. Y mira que yo, como ya sabéis, no soy muy de cine.
Pues para quitarme más prestigio a mí aún, voy a decir que la típica película de La vida es bella yo aún no la he visto. Así que
pero
igual.
Si tú no has visto.
Bueno, pero no me quites más prestigio aún.
Hombre, yo quiero recomendar una película que es muy navideña y para mí es una clave para ver la Navidad, que es Love Actually. Para todos los que sabéis más románticos y más eso, la recomiendo, que seguro que os gusta.
Para sentarse en el sofá a llorar en Navidad.
Sí. Con la manta, sí.
Manta, palomita, la verdad que es un buen plan contra el frío. Y si hay buena compañía, pues mejor.
Todavía mejor.
A mí, Jesús y Rebeca me han quitado las dos películas que podría recomendar de cartelera, así que voy a decir que vayan a ver El Hobbit.
Madre mía, Marcos.
Y vosotros, que os gusta tanto el cine, ¿cómo veis esas películas navideñas? Que aunque he dicho que son muy típicas, ¿veis?
A mí no me gustan. O sea, yo el día 25 o 24 por la mañana o por la tarde ponen esas películas de Jesucristo que duran 4, 5, 6 horas. ¿4, 5 o 6 horas?
No, yo te digo que una de Jesucristo no voy a ver seguro.
Pero es que las ponen y la gente las ve, porque si no, no las pondrían. Y yo te pongo la tele el 25 de diciembre ahí en el pueblo, que estoy muerta del aburrimiento, y veo Jesucristo de 4 a 10 de la noche y digo, Dios mío, bueno, se me quedan mal los pies.
Ya no está Canal Now, ten en cuenta.
No. Hablo de televisión española y de canales.
Yo creo que hay de todo. O sea, la película de Navidad no tiene por qué ser mala estrictamente, pero es verdad que históricamente ha habido por ahí muchas películas un poco pesadas, yo creo.
A ver, yo creo que son películas de siesta, para sentarte en el sofá,
sí, pues eso
dormirte a mitad del argumento quizás, pero que bueno, que lo que veas pues se te contagie un poquito el espíritu navideño, Jesús.
Lo ha dicho Marco, yo creo que hay de todo. Hay películas míticas que son propias de la... No sé por qué, pero son propias de la Navidad. Me estoy acordando ahora de Lo que el viento se llevó. ¿Me vais a llamar?
¿Es propio de la Navidad?
Lo echan en Navidad.
Lo echan en Navidad, claro.
Pues
Navidad.
Yo no sé por qué.
Bueno, Harry Potter también lo echan en Navidad, no cosa que tampoco entiendo.
No tiene nada que ver.
Yo creo que es porque como es tan larga, pues a lo mejor en Navidad hay tiempo para verla, ¿no?
Pero sí, los diez mandamientos, me vais a llamar abuelo, pero esas películas
no, tu son, abuelo no.
Pero son míticas y se echan en Navidad. Luego están pues, las propias de Solo en Casa, que yo no sé las veces que las habremos visto de pequeño.
Y de no tan pequeño, Jesús.
Y de no tan pequeño. O esta del papá de Arnold
Schwarzenegger. A mí esas películas
¿no?
me ponen de mala leche. Porque son todos muy felices con esas pedazos de casas y todo nevado y todo, y yo no lo entiendo.
Y aquí no nieva.
Desgraciadamente. Pues Marco García, Rebeca Cuenca, Ana López y Jesús Fernández, muchas gracias por colaborar en este pequeño debate de despedida y nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Rebeca Cuenca.
El principal riesgo para los niños madrileños es la obesidad y no la malnutrición. Estas fueron las palabras que pronunció el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ante la petición de un portavoz socialista de abrir los comedores españoles estas Navidades para los niños más desfavorecidos. Y yo me pongo en la piel de una madre que se encuentra en este momento en su casa, escuchando esto, con la calefacción apagada para no gastar electricidad, echando una pastilla de avecrema al agua porque no puede comprar un pollo para hacer caldo, o duchando a los niños cada varios días para ahorrar agua. ¿Cómo debe sentirse esta mujer que estas Navidades, esta semana, el mes pasado, en el último año, no podrá ponerles una pastilla de turrón de chocolate a sus hijos y donde, por supuesto, no llegarán los Reyes Magos? Creo que existen personas crueles, pero existen también personas cínicas y crueles al mismo tiempo. Solo pido una cosa, a esa madre que quizá me escuche, no les votes, porque ellos, además de crueles, son cínicos y no dudan en mostrarlo al mundo.
Hasta aquí el programa de hoy, os espero mañana a las 9:30. Un saludo de todo este equipo que hace posible el programa cada día y hoy en nuestros controles técnicos, nuestro querido Borja Cabrera. Hasta mañana, sonreír.